llena su corazón del don del Espíritu Santo, del don de sabiduría, para que las palabras que salgan de su boca sean todas inspiradas por ti, Señor, y esa unción del Espíritu que pase a través de ella nos llegue a todos nosotros. Señor, está en su corazón, en sus labios y en sus pensamientos. Amén.
Yo quisiera en esta tarde reflexionar con ustedes la importancia que tiene la oración personal para poder vivir la vida en el Espíritu. ¿Y qué es la vida en el Espíritu? La vida en el Espíritu es la vida de unión con Dios. Comenzamos el camino de unión con Dios, comenzamos la vida en el Espíritu cuando nosotros sentimos en lo profundo del corazón el llamado del Señor, cuando nos dice: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y es ahí cuando comienza uno a tener ese deseo tan profundo de desear estar unido a Dios. Es cuando uno comienza a caminar en ese deseo de vivir la vida en el Espíritu. Y precisamente la oración es básica para esta vida de unión. Para mí no hay vida en el Espíritu sin vida de oración. ¿Y por qué la oración es básica? La oración personal es básica para vivir la vida en el Espíritu. Sencillamente porque la oración es comunicación. La oración es hacer una común unión. Tú le das a Dios lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú anhelas, lo que tú esperas. Tú le das a Dios tus alegrías, tú le das a Dios tu tristeza, tú le das a Dios los deseos de glorificarlo, de alabarlo, y Él en cambio te da lo que Él tiene, su misma vida, su misma entraña, su Espíritu Santo. Decía el teólogo Herbert Müller que la principal obra del Espíritu Santo es la de unir personas. Y precisamente en la oración, si el Señor nos comunica su Espíritu, el Señor está promoviendo esa unión de nosotros con Él. Y este es el plan de Dios para el hombre. La mayor gloria que nosotros podemos dar a Dios, sobre todo yo veo que la renovación carismática se caracteriza por un deseo muy grande de dar gloria a Dios. Y eso lo vemos como una manifestación en los grupos de oración, en que la gente eleva su corazón hacia Dios en cantos, en alabanzas, en oraciones, y da gloria a Dios. Pues la mayor gloria que podemos dar a Dios es la de estar unidos a Él. La unión con Dios es la mayor gloria que podemos dar nosotros a Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque la gloria de Dios está en amar al hombre. Dios es amor y el amor se comunica, y Él lo que quiere es tener a un hombre al que Él pueda tener la oportunidad de comunicar su amor, de unirse a Él plenamente y darle esa plena comunicación de su amor. Nos dice la palabra: si alguien me ama, cumplirá mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Esta unión realmente es el plan de Dios. Leo una palabra del santo cura de Ars que dice: considerad, nuestro pensamiento debe estar hacia el cielo, donde está nuestro tesoro. En esta tierra tenemos dos grandes poderes: orar y amar. El que tenga ambos es un hombre feliz. La oración no es otra cosa que la unión con Dios. El que ora experimenta una suavidad y una dulzura. En esa íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de cera unidos que ya nadie puede separar. Qué imagen tan hermosa, ¿verdad, hermanos? Dos trozos de cera que ya nadie puede separar. Nuestra oración es el incienso que más agrada a Dios. Los santos llegaron a la santidad precisamente por una vida muy intensa de oración. ¿Por qué? Porque la santidad es la unión con Dios. Y precisamente uno ve cómo para poder llegar a esa vida de santidad a la que todos estamos llamados aquí, tenemos que realmente vivir una vida de oración. En un sitio como este uno se siente realmente llamado y motivado para la oración, hacia la oración. Hace un rato Evaristo y yo salíamos con un sacerdote jesuita que nos enseñaba a todos estos lugares y nos hablaba de esa profunda vida de oración de San Ignacio. Otro sacerdote jesuita nos decía que San Ignacio pues no fue un hombre tan brillante y tan inteligente y tan conocedor de las ciencias humanas, pero fue su santidad la consiguió por esa vida tan profunda de oración. Y así uno empieza a repasar a todos esos grandes santos, un San Francisco de Asís. Yo leí el otro día de la vida de San Francisco y decían ya no que San Francisco oraba, sino que él toda, su persona era una oración. Era un hombre que pasaba los días enteros en oración, una Santa Teresa de Ávila, un San Juan de la Cruz, todas personas que tenían una vida profunda de oración, y esto los llevó a una vida de unión con Dios. Yo me encuentro con mucha gente en la renovación que llega donde nosotros y nos dice y se queja que tiene 5 años en la renovación y que no crece y que no sabe qué es lo que le pasa. Y yo enseguida le pregunto, ven acá, dime, ¿cómo está tu vida de oración? Y entonces me dicen frecuentemente, bueno, es que yo tengo tanto trabajo en la renovación que a mí apenas me da tiempo para irme un rato a los pies del Señor. Y resulta que tú estás trabajando para el Señor y no tienes tiempo para sentarte a los pies de Él para escuchar qué es lo que Él quiere que tú hagas. Y entonces vemos tanta gente que trata de sustituir la oración con el ministerio. Y no se da cuenta que precisamente la fuerza del ministerio la van a encontrar en la oración. La inspiración para el ministerio la van a encontrar en la oración. Perdónenme los sacerdotes, que hace un ratito se los decía a ustedes el ejemplo tan hermoso de Monseñor Uribe, perdónenme que lo repita, pero quisiera contarlo con a los hermanos que han venido. Monseñor Uribe, que es un hombre que tiene una diócesis muy grande, él dice que tantas veces le dice al Señor, Señor, ¿cómo tú quieres que hoy yo te dé más gloria? Y el Señor tantas veces le dice, hoy como yo quiero que tú más gloria me des, es sentándote a mis pies. Y él dice, Señor, pero si tengo tanto trabajo que hacer. Y el Señor le dice, sin embargo, hoy quiero que te sientes a mis pies. Y es precisamente a sus pies, como me decía él, que encontraba la solución de tantísimos problemas que a lo mejor se había pasado días y días agobiado con esos problemas en la cabeza sin saber qué hacer con ellos. Y un momentito de oración era la luz para resolver los problemas que tenía en la diócesis. A mí me pasó algo muy hermoso que me enseñó tanto y me ha servido tanto. Fíjense, el Señor a veces enseña a uno de cositas tan pequeñas. Nosotros tenemos en Santo Domingo la publicación de una revista que se llama Alabanza. Y esa revista, la editora es mi hermana. Entonces ella constantemente está arriba de mí para que le escriba artículos. Y yo con tanta cosa que tengo que hacer, pues ella me dice, bueno, mira, el mes que viene va a salir de tal cosa la revista, así que me tienen que escribir un artículo. Yo digo, muy bien, pero se me pasan los días y no le escribo un artículo. Y esa vez se me olvidó totalmente. Así que me dijo, mira, ya tengo la revista diagramada y nada más me falta tu artículo, así que mañana lo vengo a buscar. Yo, pues, corriendo me puse a escribir unas cuantas cositas y ya cuando llegaba la hora de que Margarita viniera a buscarlo, pues aquel artículo era un lío, bueno, pues había muchas fallas. Y como no me daba tiempo a escribirlo de nuevo, lo que hice fue que cogí con una tijera, era sobre la oración el artículo, cogí con una tijera y empecé a cortar pedazos en una página blanca, iba pegando, iba aumentando, escribiendo, y así deformé el artículo para que ella después pues lo sacara limpio. Y finalmente cumplí con lo que ella quería. Después, varios días después, me pasó que yo estaba un poquito agobiada por una situación que tenía que enfrentar y que no veía luz de cómo enfrentarme. Y llegó el día en que tenía que enfrentar esa situación. Y me levanté un poco contrariada y me fui a lavar la cara. Y cuando metí la mano en mi cartera para sacar los cosméticos, al entrar la mano saqué un papelito que estaba muy dobladito. Y ese papelito, yo no sé realmente cómo fue que aquel día que yo corté tantos papeles, lo metí ahí en la cartera sin darme cuenta. Y había sido uno de esos cortes en que solamente decía estas palabras: detente un momento ante el Señor. Hermanos, eso llegó a mí con tanta fuerza que yo bajé mis manos ahí mismo en el lavamanos y me detuve un momento ante el Señor. Óigame, aquello fue una catarata de agua viva. Fue una iluminación tan grande de lo que yo tenía que hacer con respecto a ese problema. A partir de aquel día, aprendí a detenerme durante el día muchas veces un momento ante el Señor. Y es cosa de uno estar en cualquier situación, en cualquier circunstancia, haciendo cualquier labor, y conscientemente, pues si estoy batiendo un pudín, detente un momento ante el Señor. Es ese uno dejarlo todo absolutamente para detenerse ante su presencia y recibir todo ese caudal de bendiciones, de riquezas que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros nos detenemos todos los días ante el Señor? ¿Cuántos lo dejamos todo aparte para irnos a esa cita de amor? Y hay mucha gente que realmente me dice que, María, yo no tengo tiempo. Pero yo con los años he comprendido que no es cuestión de tiempo, es cuestión de amores. Es cuestión de ver cuáles son las prioridades. Me pongo a pensar en los novios. Cuando uno era novio, no había ese cuento de que no había tiempo, ¿verdad que no? A los que están aquí casados, a los que han tenido un amor muy grande. Uno hacía lo que fuera por ir a buscar al amado, ¿verdad que sí? O a la amada. Uno sacrificaba lo que fuera. Yo me acuerdo cuando Humberto y yo teníamos amores. Yo vivía en Washington y él vivía en Canadá. Y él trabajaba en un hospital de Canadá y ganaba muy poco. Iba todo el tiempo recogiendo pues ahí sus ahorritos para los fines de semana tomar un tren o hacer el autostop para irme a ver a Washington. Y yo los viernes me bajaba a hacer todas mis tareas del fin de semana para sacar tiempo para poder estar un rato con la persona que yo amaba. Entonces yo creo que esto de la oración, hermano, esto de la excusa del tiempo es eso, una excusa. No es cuestión de tiempo, es cuestión de amores, es cuestión de prioridades, es cuestión de dónde, en qué lugar tú estás poniendo al Señor. Y uno encuentra tiempo para comer, uno encuentra tiempo para dormir, uno encuentra tiempo para trabajar, uno encuentra tiempo para leer el periódico, uno encuentra tiempo para ver la televisión, las novelas, el cine, pero para el Señor no tengo tiempo. Entonces yo creo que hay que detenerse un momentito ante esto y no buscar esas excusas. No buscar esa excusa de que, bueno, pues yo... En vez de orar, yo lo que voy a hacer es que voy a ir a ver a tantísima gente que me necesita o aconsejar a tanta gente. Pero hermanos, cuando tú vayas a ver a esa persona, cuando tú vayas a aconsejar, ¿qué le vas a decir si no es lo que has aprendido del Señor? ¿Cómo la vas a consolar si antes tú no has dejado que tu corazón sea consolado por él? El que ha sido consolado sabe consolar. El que ha sido amado sabe amar. Entonces tenemos, antes de ir al mundo, tenemos que ir cada día a los pies del Señor a encontrar esta fuerza que nos va a tirar al mundo. Si uno se pone a ver, los grandes comprometidos con el hombre han sido personas de profunda oración. Y eso lo digo porque he oído muchas críticas, yo no sé tanto aquí en Europa, pero en América. La renovación ha sufrido bastante porque nos dicen, porque nosotros nos mandamos pues con la rezadera esa, y que si la oración es alienante, y que si la oración no separa del hombre, y están totalmente equivocados. Porque a medida que tú más te acercas a Dios, Dios más se acerca al hombre. A medida que tú más te sientas a los pies del Señor y te vas contagiando con los sentimientos de su corazón, ya tú no te puedes quedar tranquilo y tú tienes que ir al mundo. Y uno ve cómo verdaderamente la historia de los grandes comprometidos con el hombre han sido personas de profunda oración. El padre Emiliano mencionaba en estos tiempos a una madre Teresa de Calcuta. Ella visitó aquí, también visitó la República Dominicana, y si hubo algo que nos impresionó a nosotros de la madre Teresa, es ese afán de ella de hablar de la oración por todas partes. Ella estuvo con nosotros visitando las presas, y ella les hablaba a las presas de la oración, del consuelo que podían encontrar dentro de su prisión, con ese contacto personal con el Señor, cómo el Señor les podía hacer libres en su corazón, aunque sus cuerpos estuvieran atados por las rejas. Y en su vida privada, como nos contaba el padre Emiliano, es una mujer que ora muchas horas durante el día. Y fíjense qué persona que tiene un compromiso tan grande con el mundo. Entonces uno ve que realmente no es excusa eso de decir que la oración me aleja del hombre, que la oración me quita el tiempo del apostolado. Es todo lo contrario. La oración es el alma del apostolado. La oración es la fuerza donde tú vas a encontrar para ir al mundo. Y no solamente eso, va a ser realmente la que te va a guiar a hacer las cosas que verdaderamente el Señor quiere que tú hagas. Y a veces uno hace tantas obras que uno cree que son las obras del Señor, y son nuestras propias obras. Y por eso hay tantas obras que fallan, tantas cosas en la iglesia que se caen después de un trabajo enorme. Y yo les voy a poner un ejemplo que viví en Santo Domingo, que me enseñó mucho. Nosotros fuimos a dar un retiro en la montaña, y ese es un lugar donde hay la gente sumamente pobre. Entonces la persona que dirigía el retiro era una persona americana, una mujer americana, muy llena de Dios, que no sabía absolutamente nada de español. Y yo era la traductora durante todo el tiempo. Después que ella daba el retiro, generalmente atendía a las personas y al ministerio particular. Y todo el que venía, unos pedían el bautismo del Espíritu, otros pedían un carisma de tal cosa, la otra pedía siempre a todas cosas espirituales, la mayoría de la gente. Pero llegó una mujercita pobre, y lo que nos contó fue la historia de pobreza, de tristeza, de dolor, de miseria en la que su familia estaba viviendo. Nosotros empezamos a averiguar un poquito de la familia y ver si tenían un campito, que si tenían alguna forma de ganar unos centavitos más. Resultaba que el esposo era ciego, ella tenía varios hijos y una situación tremenda de necesidad. Entonces aquella mujer, cuando ya vimos que a niveles humanos pues no había nada que hacer, la señora que oraba dijo esta oración: Señor, danos el sentimiento que tú tienes para esta mujer. Pasó algo muy hermoso, porque en el mismo momento esa mujer y yo comenzamos a llorar, pero con una compasión. Yo no sé la experiencia que ella tuvo, Pero la experiencia de compasión tan profunda que yo sentí fue algo tan extraordinario, como pocas veces yo he sentido la compasión por una persona que sufra tanta pobreza como ese día. Y sentí mi corazón tan rasgado por la compasión, que en inglés le digo a la señora que está junto a mí, a la americana, le digo, mira, yo tengo en mi cartera 20, pongámoslo así, aproximadamente $20 para que ustedes entiendan, y yo se los voy a dar a ella. Entonces la americana me dice, espérate un momento, déjame preguntarle al señor qué piensa. Ella se queda un momentico en silencio y me dice, María, dice el señor que no le des los 20 pesos. Imagínense qué cosa más aparentemente de la voluntad de Dios que el darle todo lo que yo tenía en mi cartera. Eso parecía muy bueno, ¿verdad que sí? Muy caritativo, muy lleno de amor. Pero sin embargo, el Señor me dijo a través de aquella mujer, dice el Señor que no le des los 20 pesos. Dice el Señor que en vez de darle los 20 pesos, la ayudes, ayudes a una hija que ella tiene a estudiar. Entonces yo le pregunté a la mujer, venga acá, ¿usted tiene una hija? Y ella me dijo, yo tengo dos, una se me casó y tengo otra que es estudiante. Y le digo yo, ¿y qué estudia? Me dice, ya no puede estudiar, porque en este pueblecito, todas las escuelas que había gratis, ya ella las hizo. Y ahora, para poder seguir estudiando, tendría que ir a un sitio donde tenga que pagar. Entonces, pues ya será la confirmación de la palabra de Dios. Y yo le dije, pues quiero decirle que a partir de ahora yo les voy a pagar los estudios a su hija. Pasaron 2 años y esa muchacha fue a un curso de secretariado. Y al cabo de esos 2 años yo volví al pueblecito. ¿Y cuál fue mi alegría? Que encontré a la muchacha trabajando de secretaria en uno de los hotelitos del pueblo. El Señor, fíjense, nos había enseñado cuál era la necesidad de esa familia, que era la pobreza, y sabía cuál era la persona en la familia que a través de ayudarla podía ayudar a esa familia a salir de su pobreza. La historia no acaba ahí. Esa muchacha ha tenido tantos anhelos de seguir progresando y la familia tiene tanta esperanza que ahora mismo la muchacha se está preparando para ir a la universidad. Así que sentimos un gozo tan grande. Fíjense ustedes lo que yo con 20 pesos hubiera creído que solucionaba, hubiera sido nada más que pasarle una capita de pintura. Y el Señor sí sabía cuál era la obra de promoción que había que hacer en aquella manera. Entonces nosotros vemos la importancia que tiene la oración para nosotros poder realmente hacer un apostolado eficaz. El ministerio le sirve a los demás, pero la oración nos sirve a nosotros. Los que crean que con el ministerio ya les va a servir a las dos cosas, pues no, el ministerio bendice a los demás, pero la oración nos bendice a nosotros. La oración, a través de la oración encontraremos la fuerza, la paz, el consuelo, la luz, la guía, la enseñanza. A través de la oración el Señor poco a poco irá ensanchando nuestro corazón, irá abriendo nuestro corazón, lo irá haciendo generoso, porque ese es uno de los grandes frutos de la oración. Porque es el Espíritu del Señor que se nos va comunicando y va transformando nuestro corazón. Les daré un corazón nuevo, quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y esa obra la va haciendo el Señor a través de ese Espíritu que se nos va comunicando. De nuevo el santo cura de Ars dice, oigan qué hermoso, nuestro corazón es pequeño, pero la oración lo dilata y nos hace capaces de amar más y más a Dios. La oración es una degustación anticipada del cielo. Hace que una parte del paraíso baje a nosotros. Es como miel que se derrama sobre el alma, endulzándola completamente. ¿Qué les parece, hermanos? Cualquiera se pone a orar, ¿verdad que sí? Cualquiera siente este deseo de degustar anticipadamente del cielo y de sentir esta miel que se derrama sobre el alma. Y les voy a contar algo muy hermoso que viví en casa. En casa hemos tenido la experiencia de ver cómo, sin estarle predicando a los niños todos los días, simplemente tratando de ir sembrando la semilla a través de nuestro testimonio y a través de que ellos vean las cosas que hacemos, ellos poco a poco han empezado a tener esa experiencia personal con Dios. Y entonces hay una que, ay, yo no sé cómo yo le voy a dar gracias al Señor por lo que estoy viendo, que va surgiendo ahí. Esa es la Mariloli. Y un día, hace como 2 años, Mariloli me dice: mami, ya yo quiero oír la voz del Señor. Yo necesito oír la voz del Señor. Así que enséñame cómo es que se oye la voz del Señor. Y yo le digo, bueno, pues la voz del Señor se oye haciendo silencio y en la oración, recogiéndose. Entonces me dice, ayúdame, mami. Le digo, bueno, pues sí, ven, vámonos a la habitación. Así que nos fuimos Marilón y yo solas a la habitación. Y nos sentamos en la cama y yo le digo, mira, mi amor, yo voy a hacer una oración en voz alta. Tú vas a cerrar tus ojitos, yo también voy a cerrar los míos. Y tú vas a tratar de seguir lo que yo te voy diciendo en la oración. Y ya, muy bien. Entonces empecé a hacer una oración en donde la trataba de guiar hacia un lugar. Escogí el lugar donde nosotros tenemos el campo. Es un lugar muy parecido a este, así con montes y pinos y prados verdes. Y a nosotros nos gusta mucho en la finca que tenemos, pues hay eso, el monte con pinos, y están los praditos, y está allá abajo el río. Entonces a veces pues nos vamos a caminar. Y yo empecé a decirle la oración que habíamos salido a caminar por un monte, por una loma de esas. Y fuimos caminando un rato y de repente le digo, Mari, ¿tú no te fijas que allá arriba en el tope de la loma hay una persona? Ven, vamos a averiguar quién es, vamos a subir. Y fuimos en la oración subiendo un rato hasta que le digo, Mari, date cuenta, es el Señor el que está ahí arriba. Vamos corriendo al encuentro del Señor. Y la seguí en la oración hasta que llegamos frente al Señor. Entonces le dije, María, ahora el Señor está delante de ti. Yo voy a hacer silencio para que Él te hable. Entonces pues yo me sumí en mi propia oración y la dejé a ella que tuviera su experiencia de conversación con el Señor. Pasó un rato, yo después de un rato que terminé mi propia experiencia, abrí los ojos pensando que ella por delicadeza tenía sus ojitos abiertos hace rato y que me estaba esperando. Pero cuando mi sorpresa que la encontré con los ojitos cerrados, entonces fui yo la que me quedé mirándola. Y ella siguió con sus ojitos cerrados. Pasó el tiempo, pasaron como 10 minutos y ya ustedes se imaginan, ya yo estaba loca porque abría los ojos. Así que finalmente Mari abre los ojos, pero con una paz tan hermosa. Y ella abre sus ojitos y me mira. Y yo le digo, ¿qué fue? ¿Qué habló? ¿Qué te dijo? Y ella me mira, pero con aquella paz, y me dice, no me dijo nada, mami. Ay, pero qué cosa me pasó. Y digo, ¿qué te pasó? Y dice, tú no sabes, mami. Cuando tú me dijiste que el Señor estaba delante de mí, yo me paré delante de Él a esperar que me hablara, mami. Y de repente, todo desapareció. Mira, mami. Desapareció el mundo, desapareció esta habitación, desapareció la cama, mami, desapareciste tú y solamente quedó el Señor. Mami, y cuando yo estaba frente a Él, eso me llenaba todo. Yo no necesitaba nada, mami, es como si nada existiera fuera de Jesús. Yo bajé la cabeza y di en lo profundo de mi corazón gracias al Señor. Y le dije, Mari, has vivido una degustación en tu vida. Nosotros, ¿a quién no le dan ganas de orar? ¿Qué les parece? ¿Se están animando, hermanos? ¿Ah? Un poco, dice el Padre. Cuando oramos hay algo muy importante de lo que quisiera hablar. Y hay tantísimas cosas que uno quisiera hablar, pero como el tiempo es limitado, voy a ir cortando un poquitito. Pero una de las cosas básicas que creo de la oración personal es algo que alguna gente pues siempre está deseoso de tenerlo, pero que me dice que no lo logra, y es el hecho de que la oración debe ser diálogo. Y lamentablemente hay mucha gente que la oración es simplemente un monólogo en que habla uno y habla y habla, y me parece, a veces yo me pongo a pensar, pobre Señor, lo deben de tener apabullado con tanta habladera. Porque no le damos oportunidad a hablar al Señor. Y la voz del Señor está resonando en el universo. Y Dios es un Dios que habla. Toda la historia de la salvación es la historia de un Dios que habla. De un Dios que quiere comunicarse con su pueblo. Quiso comunicarse tanto con su pueblo que engendró a su Hijo Jesús, el Verbo, la Palabra. Dios es un Dios que quiere hablar al hombre. Y de hecho, Dios constantemente está hablando al hombre. Hay muchas formas como el Señor habla. Tantas formas. Bueno, pues tenemos la Sagrada Escritura aquí, tenemos la Palabra de Dios revelada aquí. Encontramos a Dios hablando al hombre. Dios nos habla a través de la Santa Madre Iglesia. Dios nos habla a través de los acontecimientos. Por ejemplo, cuando veníamos para acá, pasamos por algunos pueblos en donde vimos la catástrofe tan grande que ha pasado por estos lugares. De igual manera pasó en Santo Domingo, cuando sucedió lo del ciclón David. Y yo pensaba, el Señor está hablando. El Señor le está hablando ahí a un pueblo para que se dé cuenta, un pueblo donde ha habido tantos problemas entre unos y otros, que se dé cuenta de la necesidad de la hermandad, de la ayuda. Eso pasó en la República Dominicana. En ese momento, cuando aquel ciclón arrasó con todo, los dominicanos entendimos, cuando había tanta división, entendimos la necesidad que teníamos de unirnos unos con los otros, de sacrificarnos los unos por los otros. Cómo vimos la gente que se quitaba de la boca la comida para compartirla con los que la necesitaban. Y Dios habla a través de los acontecimientos. Dios habla, hermano, que le parezca raro, a través de tantas cosas, como a través de los animales. Había un hombre que decía que Dios le hablaba de amores a través de su perro. Oiga eso. ¿Y por qué le hablaba de amores a través de su perro? Porque él dice que tenía un problema muy grande con su mujer. Y entonces tenía una necesidad de amor muy grande. Y cuando llegaba de la oficina, deseoso del amor de su mujer, metía la llave y abría la puerta, el perrito salía a su encuentro, le brincaba, movía la colita y él sentía el amor de su perrito. Y cuando llegaba la mujer, le ponía una cara. Entonces se habían cambiado los papeles. La mujer ladraba y el perro amaba. Y él decía, verdaderamente yo siento que Dios ha puesto este perro en mi vida para que me dé el amor que mi mujer no me da. Y había un sacerdote que el otro día nos decía, un sacerdote dominico, que nos decía que no saben una cosa. Hoy Dios me habló a través de un burro. Y le dijimos, ¿cómo, padre, que Dios le habló a través de un burro? Dice, ay sí, porque mire, estaba yo en un pueblo y Y entonces yo, es un sacerdote americano, el padre Jim Burke, y dice, y entonces yo, como soy americano, me gusta que las cosas sean puntuales. Y ustedes, los latinos, dicen que vienen a las 10 y se aparecen a las 11. Y entonces una mujer le dijo que iba a ir allá donde él, a verlo, y iba a ir a las 10. Y él a las 10 en punto esperando a la mujer, y llega a las 10 y cuarto, y llega a las 10 y media, y llega a las 11, y llega a las 11 y media, y ya él estaba realmente impaciente, porque la mujer no acababa de llegar. Y entonces dice que empezó a perder tanto la paciencia que se enfadó y ya no tenía ganas de esperar a la mujer. Y entonces de repente él vio que hacía mucho rato, cayó en cuenta, que hacía mucho rato un campesino había llegado con un burro y lo había amarrado a un palo. Y él le vio los ojos al burro, esperando con esa paciencia sin quejarse. Y a través de los ojos del burro, el Señor le habló de la paciencia. Así que aquí, Dios habla a través de los burros también. Pero sí, hermanos, yo creo que también tenemos que descubrir esa voz del Señor en lo profundo de nuestro corazón. Ese Dios que quiere hablarnos de una manera personal. A mí me animó mucho unas palabras que leí ya hace años, de una homilía que hizo el Papa Pablo VI en diciembre, antes de él morir. Y él decía, la voz de Dios está resonando en el universo. Y decía, tenemos que pedir a Dios porque se multipliquen en el mundo las personas que estén dispuestas a escuchar la voz de Dios. Y decía, y comparaba la voz de Dios con las ondas de radio. Decía, constantemente nosotros cuando caminamos, estamos caminando en medio de esas ondas. Pero se necesitan receptores para captar esas ondas y después se necesitan transmisores para que mucha gente escuche lo que esas ondas han traído. Y él decía, oremos para que haya muchas personas que estén dispuestas a ser receptores de la voz de Dios y después sean canales de esa voz de Dios para llevarla al mundo. Y eso me animó tanto a tener siempre el oído abierto a Dios. Ese mismo sacerdote que les digo, el del burro, es un hombre tan santo, siempre me decía, cuando al principio de la renovación, siempre me decía, María, cuando tengas una persona delante de ti y te esté contando un problema, o te pido una oración, o te hable de una necesidad, ten un oído a la persona, pero ten un oído hacia Dios. Y verdaderamente el Señor va hablando al corazón. Y cuando el Señor habla al corazón, hay tanta sanación, hay tanta luz, hay tanta enseñanza, hay tanto cambio interior. Yo recuerdo un día en que yo estaba muy contrariada. Estaba contrariada porque iba de viaje y había una persona que me tenía que dar un dinero, unos dólares. Y esa persona me prometió que me iba a dar los dólares el día que me iba de viaje. Entonces, cuando ya prácticamente faltaba poco tiempo para irme, la persona simplemente llegó a mi casa y me dijo, bueno, se me olvidó, no puedo dártelo. Y yo ya con todo el viaje que se me venía encima, entonces me contrarié, perdí la paz, me sentí amargada. Pero antes de irme de viaje, pues decidí ir a despedirme a donde mi mamá, y venía en el carro con una amargura tan grande. Y entonces escuché la voz del Señor en mi corazón y me dijo estas palabras, María, no pongas tu corazón en los tesoros, porque tienes el mayor tesoro, porque tienes mi corazón. Cuando yo escuché eso, fue una sanación inmediata en mi corazón. Y es verdad, pues si me voy al viaje con poco dinero, ¿qué importa? Pues no compro, no hago, no torno, no viro. Y ya me fui con alegría. alegría donde mamá. ¿Y sabes lo que pasó? Cuando llegué donde mamá, me despedí de ella. Cuando estábamos en la puerta, mamá se sacó un sobrecito del bolsillo y me dijo, mi vida, mira, sentí el deseo de darte esto. Y cuando lo abrí, era más dinero del que aquella persona me tenía que haber dado. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Pero lo importante es ver cómo esa voz del Señor en el interior del corazón le puede hacer tanto bien a la persona. Y para eso nosotros tenemos que aprender en la oración a hacer silencio. Porque es que a veces apabullamos al Señor y nada más queremos decirle, hablarle. Acuérdense que la oración es comunicación, decía Monseñor Uribe Jaramillo. La oración es intercambiar amores. Uno le da el amor, pero démosle tiempo a que Él también nos hable de amores. ¿Y cuánto va a sanar nuestro corazón ese diálogo de amor que vamos nosotros a mantener con el Señor? Yo creo que para vivir una vida de oración personal diaria hay que esforzarse. Realmente es difícil, sobre todo cuando uno no tiene el hábito de orar todos los días. Es difícil, pero yo creo que hay que ejercitar mucho la constancia, la voluntad, la fe. Y no centrar, muy importante esto, no centrar la vida de oración en los afectos, en los propios sentimientos, sino en la fe, en la voluntad. Porque habrá días en que uno, oígame, uno quisiera tener a Dios a 1000 kilómetros de distancia. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado eso. Hay días que uno de Dios no quisiera ni oír hablar, ni que ese nombre existiera en el mundo, pero precisamente ese es el día cuando más hay que tirarse a los pies del Señor. Y tu oración quizás ese día sea, mira Señor, yo sí quisiera estar lejos hoy. Mira Señor, hoy yo de oración nada. Señor, yo no quiero saber de ti. Señor, estoy cansada. Señor, estoy loca por irme de aquí. Estoy mirando la hora y no pasan los minutos. ¡Qué desastre, Señor! Y eso es oración. Porque la oración es comunicación. Y la oración es hablar entre amigos. Y entre amigos, uno simplemente actúa con naturalidad. Y cuando tú tienes un amigo, el día que tú estás alegre, te ríes con ese amigo. Pero el día que estás triste, lloras con ese amigo. Y el día que tienes muchos planes que hacer, se los dice al amigo. Y el día, pues, que estás rabioso, pues tu amigo se da cuenta. Y todo eso es oración. Entonces, hermanos, pues no es más que estas cositas que les he dicho. Una invitación a la oración personal. Una invitación a degustar esa miel que el Señor quiere derramar sobre nuestros corazones. Y quiero hablar un poquitico también de algo que me habían pedido, de la oración de intercesión, de la importancia que tiene la oración de intercesión. Yo creo que la oración de intercesión viene a ser un fruto de la oración personal, porque la oración personal nos produce una transformación. La oración personal, como fruto, nos acerca al hombre. Y cuando uno ve las necesidades del hombre, uno siente el deseo, uno siente el gusto, uno siente la necesidad de ir donde el amigo, donde el amado, a presentarle las necesidades de los hermanos. Por otro lado, a medida que vamos siendo transformados en Jesús, vamos imitando las cosas que hace Jesús. Y nosotros sabemos, porque nos lo dice la palabra, que Jesús, después de subir al cielo, está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos los hombres. O sea que una persona que realmente sea una persona que imite a Jesús, que viva la vida de Jesús, tiene que convertirse necesariamente en un intercesor. ¿Y qué es la intercesión? La intercesión viene siendo una corriente de vida moviéndose a través de la iglesia, buscando canalizar el poder del Espíritu Santo en las áreas necesitadas dentro y fuera del cuerpo de Cristo. Es como todo ese poder de Dios que canalizado a través de una persona se dirige hacia un área necesitada. Había un escritor que comparaba la intercesión con una lupa. Yo creo que todos cuando fuimos pequeños hicimos la prueba de coger una lupa, ponerla al sol y dirigirla hacia un punto definido, ¿verdad? Que hicimos casi todos eso. ¿Y qué pasaba? Que concentraba los rayos del sol y finalmente producía un pequeño fuego. Pues eso mismo hace la intercesión. El intercesor es como una lupa que va canalizando toda esa fuerza de Dios y la va dirigiendo hacia un punto hasta que enciende en ese punto el fuego del amor de Dios. Entonces nosotros vemos cómo a través de la intercesión tantas áreas del cuerpo de Cristo pueden ser sanadas. Hay tanta gente que desprecia, o quizás no que desprecia, es una palabra muy fuerte, que no le da tanta importancia como la tiene la oración de intercesión. Yo era una que antes yo no entendía esa realidad de esos conventos de religiosas que se pasaban toda una vida orando. Yo eso no lo entendía, pero poco a poco el Señor me ha hecho entender que no todas las batallas se ganan precisamente por las armas, sino más bien por la oración. Y hay un ejemplo muy lindo en la palabra de Dios, y es en el capítulo 17 del Éxodo, versículos del 8 al 13, en que vemos a Moisés, a Aarón y a Hur encima en la montaña, mientras abajo Josué está peleando en contra de los amalecitas. Y nos dice la palabra que mientras Moisés tenía las manos en alto, abajo ganaban los judíos. Y que cuando a Moisés se le cansaban los brazos y bajaba, entonces dominaban los amalecitas. Entonces vemos que finalmente la batalla es ganada porque logran mantenerle a Moisés los brazos en alto. Y así pasa en la vida, hermanos. A veces las grandes batallas, las grandes conversiones en el mundo se hacen no tanto por las palabras hermosas que se dicen, por las cosas preciosas que pueda hacer uno que otro, sino por tantas almas. Esas almas a las que un autor llamaba las almas de último banco, esas que están allá atrás en la iglesia todos los días con una cuenta del rosario, orando, intercediendo por tantísimas necesidades en el mundo. Y yo creo que este es un tiempo en que es un tiempo de una necesidad grande de intercesión. Porque es un tiempo donde nosotros vemos como el mal se agiganta. En la República Dominicana hay una mujer que tuvo una experiencia que a todos nos enseñó mucho. Ella se fue de vacaciones con su esposo a California. Y ella un día en una calle se encontró con que ese día era uno de los célebres desfiles, dicen ustedes, ¿verdad? Uno de los célebres desfiles donde se proclamaba el Día del Orgullo Gay. ¿Ustedes han oído eso? ¿Verdad? Ya es tradicional desde hace algunos años en Estados Unidos, y leí en el periódico hace unos meses en que ya se va extendiendo por varios países de América, no sé si en Europa, en que ya tienen un día al año en que es el Día del Orgullo Homosexual. Es el día en que se reúnen todos los homosexuales de ese lugar y hacen un gran desfile donde expresan al mundo el orgullo tan grande que ellos tienen de su condición. Entonces ella, me parece que era la ciudad de San Francisco, que ella estaba que se considera que es una de las ciudades donde más homosexualidad hay. Y después leyó en el periódico que aquel desfile había reunido una cantidad de alrededor de 100.000 personas. Así que imagínense, 100.000 personas manifestando toda su alegría, todo su orgullo de ser exactamente así. Ella dice de que cuando ella se encontró con aquello de boca de jarro, fue un dolor tan grande que ella sintió. Se sintió tan apabullada porque ella veía la alegría tan grande como ellos proclamaban el ser homosexuales. Y ella dice que sintió como que se oprimía contra la pared y todo el desfile lo pasó comprimida contra la pared, llorando. Entonces, cuando le pasó eso, le preguntó al Señor: Señor, ¿qué debo hacer? Es una persona que mantiene un diálogo muy profundo con el Señor. Y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo: quiero que estés a mis pies intercediendo por todos aquellos que no saben reconocer su pecado. Y a través de aquella experiencia, cuando ella llegó a la República Dominicana, comenzó los grupos de intercesión, que son grupos de personas que prácticamente nadie conoce. Se van uniendo personas, nadie dice yo soy del grupo tal ni del grupo cual, sino que son un ejército que va formándose de personas que están dispuestas a estar orando constantemente, sin cesar, por la conversión de los pecadores que no quieren arrepentirse, que se sienten bien y cómodos con su pecado. Ha sido esto tomado tanta fuerza en la República Dominicana que hay realmente grupos grandes en la ciudad de intercesión. Ellas ahora comenzaron desde hace alrededor de año y medio a 2 años la adoración al Santísimo en reparación por todos los pecados de todas esas personas que no quieren arrepentirse. Entonces nosotros vemos realmente que tenemos esta necesidad de hacer como hizo Daniel. Él, que era un hombre justo, él se arrodilló y oró y dijo: Señor, nosotros hemos pecado. Tomó el pecado del pueblo para sí y clamó al cielo en busca de perdón. Y tenemos que imitar esto, hermanos. Tenemos que hacernos conscientes de que hay que ser canales de todo ese poder, de todas esas gracias de Dios, que tenemos que ser esas lupas que arranquemos toda esa fuerza de Dios y la dirijamos al mundo y prendamos al mundo en el fuego del amor del Señor, sanando los corazones, convirtiendo a los pecadores, ya sea lo que el Señor nos llame a hacer. En esto de la intercesión hay mucho que hablar, de cómo orar por intercesión, pero sí les diría que la experiencia que yo he tenido en esto de la intercesión, ya sea a nivel de cuando tú oras a nivel personal o cuando estás abierto a orar por lo que el Señor quiera, ya sea a nivel de la iglesia, del mundo, de una necesidad en cualquier lugar del mundo, es que la intercesión es un camino de fe. Porque muchas veces uno tiene la oportunidad de constatar el fruto de tu oración, pero muchas veces tú no vas a constatar ese fruto. Muchas veces tú tienes la alegría de ver que aquella persona por la que tú oraste tanto finalmente se convirtió o se sanó, y hay otras veces que te quedas en una noche total. Yo me acuerdo, la primera vez que nosotros fuimos a Panamá, hace como 6 años, yo creo, se me acercó una señora, y era una señora de Colombia, y ella me dijo que quería pedirme un favor, y era que orara por un hombre que tenía una vida realmente vergonzosa. Era una persona muy importante en una comunidad. Y ella me contó la responsabilidad que él tenía ante esa comunidad y me pidió que orara por él. Entonces, las cosas que ella me dijo me tocaron tanto el corazón, me dio tanta pena porque vi el escándalo que esa persona estaba produciendo en esa comunidad, que por mucho tiempo yo tomé a esta persona como carga en el sentido de constantemente orar por él. Pasaron 2 años y fuimos a predicar un retiro a Colombia, invitados por Monseñor Alfonso Uribe. Cuando estábamos predicando ese retiro, una persona, un hombre, se me acercó a pedir oración y el equipo hizo oración por él. Y fue de la experiencia más extraordinaria que hemos tenido nosotros de liberación de una persona que ha vivido en un pecado grande por mucho tiempo y dando una vida de escándalo muy grande. Cuando esa persona cumplió 1 año después de haber recibido esa liberación, fue el asombro durante ese año de toda esa comunidad que esa persona dirigía, porque el cambio de él había sido tan extraordinario y él daba testimonio de cómo Jesús lo había sanado a través de esa oración de liberación. Él quiso ir a celebrar ese año a la República Dominicana y nos escribió y nos dijo que quería irse a pasar unos días con nosotros para celebrar ese éxito del Señor. Así que él fue allá. Y mientras él estuvo como 1 mes, yo lo invité era en tiempo de vacaciones, y lo invité a que fuéramos a la montaña donde tenemos la casa. Recibí una carta de la señora de Panamá, y en la carta ella me decía, cómo son las cosas del Señor, cuántas gracias tenemos que darle a Dios, porque quién nos iba a decir hace tantos años que aquella persona por la que yo te pedí que tú oraras iba a estar ahora celebrando el primer año de vida en Jesús allá contigo en Santo Domingo. Fíjense qué hermoso, como uno a veces no se da cuenta del poder tan grande que tiene la intercesión, y muchas veces el Señor nos permite conocer el fruto de nuestra oración, pero hay otras veces, como le digo, que uno se queda totalmente sin saber qué pasó. Entonces hay que estar muy abierto. Yo he aprendido a estar sumamente abierta, porque a veces el Señor nos da luces interiores de las necesidades de los demás. Yo creo que a casi todos los que estamos aquí nos han pasado cosas como esta, que de repente uno siente una necesidad tan grande de llamar a una persona, y constantemente le viene a uno a la mente fulane, y finalmente tú agarras el teléfono y la llamas. ¡Ay! Gracias a Dios que me llamaste. Si yo estoy pasando por una situación tan mala. ¿No le ha pasado eso casi todo, verdad que sí? Y el Señor, que ama a su pueblo, nos va dando estos carismas de conocer dónde están las necesidades. Por eso hay que estar tan abiertos a esta luz, a este oído, como les decía hace un rato. Cuando estamos con una persona, cuando estamos en nuestra oración, un oído para la tierra, pero un oído para el cielo. Y el Señor muchas veces nos pone necesidades del mundo, de cosas que pasan en el mundo que después uno las ve en los periódicos. Yo recuerdo una vez que de repente yo sentí todo mi ser temblando. Era una cosa tremenda. Yo sentí que todo mi ser era un terremoto. Y me sentí en ese momento confusa, pero me daba cuenta que era algo que el Señor me estaba pidiendo, y me fui a orar y sentí que en un lugar del mundo había un gran terremoto. Y oré mucho rato pidiendo protección para muchas de esas personas. Y cuando Humberto, mi esposo, llegó, yo le dije, ay, Humberto, me acaba de pasar una cosa tan terrible. Yo he sentido un lugar en el mundo donde ha habido un terremoto espantoso. Y en la oración yo veía la cara de las personas con una tez como la de los hindúes, así una tez como oscura. Y al otro día vino en el periódico aquel terremoto tan grande que hubo en Irán. Y lo que el Señor me había enseñado era la tez de los iraníes, que es más o menos parecida a la tez de los hindúes. Entonces por eso le digo, es un camino de fe. Yo prefiero más bien orar de más que orar de menos.